Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Bueno, y con ese excelente tema de los Jackson 5, en la voz de Michael Jackson, y que corresponde a la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, les doy la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast. Como cada semana te traemos todo lo referente al cine, notas, un poco de datos curiosos que muy seguramente no sabías. Bueno, rápidamente doy la bienvenida a la mesa de trabajo. Señorita Jima, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, señor, buenas noches.
La asustó.
¿Con quién estaba chateando, por favor?
Me cogí improvista, no sé quién empezó por mí. No, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Y me da gusto acompañarlos a un programa más y que sean muchos más.
Por supuesto que sí. Señorita Paola López.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a toda la mesa de trabajo. Hoy un
día más.
Claro que sí, un programa más.
Camilo, bienvenido.
Hola, Mao, ¿cómo estás? ¿Y cómo están mis chicas? O no mis chicas, la mesa de trabajo.
Sí, su chica.
Las chicas del Can.
No sabíamos eso.
Las chicas de la mesa.
Las chicas del Can. Tan, 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 tan.
Sí, quedo Camilo con lo que dice porque la salida es peligroso. Fernanda, bienvenida.
Muy buenas noches, Mauricio, querida mesa de trabajo. Para mí siempre va a ser un gusto acompañarlos y pues recordarle a los oyentes que este programa es de ustedes y para ustedes.
Claro que sí. Bueno, y por último, pero no menos importante, señorita, voy a hacer la aclaración aquí.
No,
aquí tenemos dos Paolas.
No, Paola, a mí no. Mentiras.
Dios mío, me dolió ese comentario.
Bueno, tenemos dos Paolas, López y Ricaurte.
La buena y la mala.
La buena y la mala.
Bueno, ¿y yo cuál soy?
Después le decimos cuál es un sim. Ricaurte, vas a ser Pao, López vas a ser Paola. Pao, bienvenida.
Con la mesa de trabajo, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, muy feliz y dichosa de estar nuevamente con ustedes y súper emocionada por el tema de hoy.
Por supuesto. Continuamos con nuestra temporada de películas basadas en hechos reales y pues bueno, tenemos una película que, digamos que, ¿quién no la ha visto? O yo creo que la mayoría de personas la han visto.
Sí, es una película bastante popular.
Inclusive hemos llorado.
Sí, ¿quién
¿Han
no
llorado?
Sé.
¿Han llorado? Yo no.
¿Quién yo no sé? Muchas nos enamoramos con la película.
Por supuesto.
Yo perdí el amor gracias a esa película.
Más que de la película, los protagonistas.
Sí.
Yo no creo en el amor gracias a esa película.
Estamos trágicos hoy, bueno.
¿Por qué murió Jack y no Rose?
Bueno, pues sí, precisamente como lo dice Camilo, sus protagonistas Jack y Rose, son los protagonistas de la película de hoy, que se trata de Titanic. Entonces, pues bueno, ya habiendo hecho este pequeño preámbulo, arranquemos.
Bueno, pues sí, ya creo que hicimos una pequeña introducción de que la película de hoy es este hermoso
con
fondo.
Esa canción.
Ya empezaron a llorar.
Por eso hago los pañuelitos.
Sí, un pañuelito, por favor.
Para Mauricio, que dijo que no iba a llorar. Bueno.
Yo soy fuerte.
Los hombres no lloramos.
Ay, bueno, no opinaré sobre eso. Pues sí, creo que muchas hemos soñado, como decía Jima, tener una historia de amor como la que tuvo Jack y Rose, ¿sí? Ellos son nuestros protagonistas. Sin embargo, creo que ninguno ha deseado tener un final tan trágico y tan dramático como el que vimos y con el que muchos lloramos.
Exacto.
Ni el drama o el romance pasan desapercibidos en esta película. Precisamente, y hablándole sobre los géneros, esta película está clasificada dentro del género del romance. Este hermoso género que nos ha hecho suspirar a muchos y a muchas. Sí, yo sé. Pero venga. Puntualmente, esta película está denominada bajo el género de la epopeya romántica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la epopeya romántica?
¿Qué es la epopeya romántica?
¿Esposa de epopeya? No, de,
casi, casi, pero no. Pues mira, vean, este género es más poético, se caracteriza por la majestuosidad de su tono, de su estilo, relata sucesos legendarios o históricos de importancia nacional o universal, y como todos sabemos, este hecho fue bastante representativo, bastante icónico, por ser una de las mayores tragedias de la historia. Por lo general se centra en un individuo, según lo que nos dice el género, lo que confiere unidad a la composición.
Y parte del éxito de esta película son un conjunto de varias cosas, desde la historia hasta los efectos que hubo en esta película, que fue muy exitosa. Aunque los efectos de una película no garantizan que vaya a ser esa película el boom en el cine. James Cameron dedicó gran parte de sus recursos económicos para obtener el realismo en esta película, y en sus palabras dice: para dar el tono épico y romántico a la película era absolutamente necesaria la escena de dos amantes besándose en la proa. La toma final había que hacerla desde un helicóptero, y esos 20 segundos nos iban a salir por $125,000.
O sea, ¿solo esa escenita?
Sí, solo esa escena.
¿Solo costó tanto?
Imagínate, o sea, ¿cuánto costaría esa película?
O sea, la película es bastante costosa en producción. Sí.
Y de alguna manera está poniendo un precio a una sensación que es lo que él quería provocar al espectador.
Pero pues valió costosita esta escena, pero pues después fue muy bien recompensada con la taquilla tan buena que generó esta película cuando ya salió al cine.
Sí.
Además que es una de las escenas más memorables, ¿no? Cuando ellos están ahí de pie, la profundidad, el sentimiento que produce es demasiado.
Y qué bueno que James pensó también el espectador atraparlos, no que pasaran desapercibidos en una escena, sino lograr atrapar al espectador como tal.
Cada escena fue fríamente calculada por el director, y creo que esa siempre es la intención, ¿no? Pero venga, ¿de dónde vino esta historia? ¿Por qué realizar esta película? ¿De quién tomó inspiración para crear los personajes de Jack y Rose? Bueno, hay muchas preguntas que salen sobre el tema, pero James Cameron, les cuento que se interesó desde muy joven por las historias de naufragios, por lo que toparse con la historia verídica del RMS Titanic se convirtió para él como en su Monte Everest, de todos los naufragios posibles. Y que habían existido y que él conocía, pero pues ninguno le llamó tanto la atención como este. Recordemos que el RMS Titanic fue pues un transatlántico británico, uno de los mayores barcos del mundo para el momento de su construcción, que se hundió, pues como ya sabemos, en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912. Siempre es bastante. Durante el año 1985 existió un hombre conocido como Robert Ballard. Él fue un conocido oceanógrafo. Sí, espero que lo haya pronunciado muy bien.
Sí.
Que se abordó en la investigación francés Le Suroit, en la que se pretendía encontrar los restos del Titanic. Y creo que es bastante curioso, porque ellos se unieron y no creo que haya sido casualidad. La experiencia del uno, la investigación del otro, creo que se reflejó mucho en esta película. Y Ballard era el hombre indicado para darle más información a Cameron sobre lo acontecido con el Titanic. Desde allí partió su interés y su fuente más fidedigna en el acontecer del mayor naufragio dado hasta ahora. Estos datos nos los da National Geographic España.
Bueno, yo quiero hacer una aclaración a lo que dice Pau. Robert Ballard descubre el Titanic con ayuda de unos militares, ¿no? Uh-huh. Eso fue gracias a una operación militar. El encuentro de James Cameron con Robert Ballard ya fue después de haber descubierto el Titanic, porque James Cameron quería sumergirse y mirar, ir a ver los restos del Titanic. De ahí fue donde le surgió la idea, ¿no? Él no tenía como tal pensado hacer una película sobre el Titanic, sino después de ver los restos y como que empezó a maquinar todo, dijo, bueno, hagamos algo como chévere acá.
Comenzó a juntar todo lo que comenzó a conocer, o sea, lo que ya sabía, lo que conocería a través de Ballard, y crearía, creo que, esta gran pieza del cine.
Por supuesto.
Y no cabe duda que la película Titanic de James Cameron es la más famosa en contar esta tragedia o este desastre, pero también hay una serie de películas o unas series que vale la pena mencionar.
Sí, pues yo sé que Pau nos trae como unas pequeñas referencias, cuéntanos.
Claro que sí, les traigo A Night to Remember, la última noche del Titanic. del director Baker, creada en 1958. Esta es una de las primeras películas que habla sobre el Titanic. Es básicamente, la cinta hace a un lado las tramas ficticias y se enfoca en un personaje real. No es Jack ni Rose, es el segundo oficial Charles Herbert Lightoller. De hecho, está basada en el libro del mismo nombre, escrito en 1955 por Walter Lord.
Esta historia ya era más guiada hacia la ficción, un poco más hacia la ficción.
Sí, ya le quitamos el romance de aquí, ya.
Sí, si no les gusta el romance, ahí tienen una película para que vayan y vean.
Les tenemos la historia en diferentes puntos versión, de vista.
Exacto.
Hay otra que es Rescaten al Titanic, de Jameson, en 1980. Y esta particular historia no se centra en el desastre, sino en la aventura que atraviesan un grupo de científicos para encontrar un extraño mineral. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver con esto el Titanic. Que aparentemente los restos del naufragio contienen el único cargamento que existe en el planeta sobre este extraño mineral. O sea, a las películas le sacaron varias versiones y las desviaron de la tragedia, podríamos decir.
Claro, y creo que es interesante que aunque... O sea, no es la primera vez que se habló del tema del Titanic. No fue Cameron el que innovó con la idea, pero ¿qué pasó? Contó una historia diferente. Exacto. Que era como más, uno más comercial, porque tenía estos toques románticos, o sea, de romance. Y yo creo que no hay generación que no le guste el romance. Y le dio al punto, creo que le dio al punto.
Sí.
Bueno, yo les tengo otra, también se llama Titanic, del director Lieberman. Producida en 1996, y esta es una miniserie que fue aprovechar la publicidad envuelta en la superproducción de Fox. Esta miniserie contaba con un gran elenco como Catherine Zeta-Jones, Tim Curry y el legendario Joel Camp Scott en el papel del capitán Edward Smith. Y esta fue la primera cinta en mostrar el hecho de que el barco se partía en dos.
Bueno, pues ahí ya les dejamos con bastantes datos. Ya saben a qué género está clasificada, qué películas hubieron antes del mismo Titanic de James Cameron y la misma inspiración.
Daticos para ir conociendo poquito a poquito, aparte sí. Del cine, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Bueno, vamos entonces con nuestro siguiente combo. Bueno, y para iniciar nuestra sesión de Making Of y de pronto complementando un poco lo que ya ustedes han dicho, pues sí, retomando la película de James Cameron de 1967, bueno, pues sí, Titanic yo creo que es una de sus películas más recordadas, ¿no? Como la de más inspiración y todo. Pues sí, la historia es de, como ya todos sabemos, el barco de los sueños que todo el mundo, sobre todo en esa época, ¿no? Como que todo el mundo quiso abordar y todo. Y pues bueno, que enamoró a una generación entera, ¿no? ¿O quién de ustedes no vivió enamorado de Leonardo DiCaprio?
Yo no.
Bueno, pero sí de Kate Winslet, ¿no?
Ah, ahora sí.
Ah, ya, bueno.
Me asusté.
Bueno, o bueno, ¿por qué no de los personajes ficticios como Jack y Rose? Y pues bueno, una historia muy bien lograda por James Cameron y que bueno, le valió 11 galardones en la entrega número 70 de los premios Oscar, ¿no? Yo creo que eso reafirma el gran éxito y, bueno, todo lo que esta película conllevó, ¿no? El buen trabajo y todo lo que nos entregan en más de 3 horas que dura esa película, ¿no? Pero que siempre nos mantiene ahí, ¿no? Porque cada minuto de la película como que no raya en lo romántico, como en ese cliché que de pronto uno dice, no, pero es que una película de romance. No, digamos que James Cameron supo mezclar ese toque de romance con la tragedia, ¿no?
Con el drama.
Con el drama, sí. No se pegó en una sola sintonía, sino que supo mezclar eso y creo, como lo decía Pau, Eso es la es como lo importante, ¿no? La forma en como tú cuentas la película, ¿no?
Y es que creo que lo que tú dices, balanceó tan bien que no se siente cuál es la prioridad en la película. O sea, no es... O sea, es ambas. O sea, es la tragedia, es el romance, pero nunca exalta solo el romance, porque también quería darle prioridad al suceso que fue la inspiración también, en parte.
Correcto. Bueno, sí, la historia de James Cameron nos narra una de las mayores tragedias de la navegación, como es la del hundimiento del Titanic, en su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. Esa historia, pues, ustedes ya lo habían mencionado, se convirtió como en una leyenda, en un mito entre las tragedias marítimas, ¿no? Tanto así que esta catástrofe marcó la historia de la navegación al punto de que se crearon normas de seguridad marítima y la firma de un convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Pues partiendo todo de esto que pasó en el Titanic, ¿no? Pasando un poco más a la película, pues a ver, les cuento que podemos decir que vemos la historia típica de la chica rica que está enamorada del tipo que no quiere y se enamora del chico pobre.
El pobre.
Que solo pasa en las películas.
Solo pasa en las películas. Sí. Sí. Yo quiero que
¿dónde estará mi ricachona?
Sí, el sueño de todos, la ricachona. Sí. Que me pague el semestre.
Que sí. Estamos como cortos. Sí.
Pues sí, bueno, y también creo que eso también se logra mucho por la química de los personajes, ¿no? La química que tuvieron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet haciendo esto y que nos permite, pues, yo creo que más que todo para las chicas, crear como este mundo romance. Y bueno, sí, todo
o sea, esto. Logran como transmitir todo ese romance que hay dentro de la película, ¿no? Porque por la afinidad. Y logran como engancharlo a uno y decir, ay, yo quiero un hombre así.
Pues sí, precisamente, pues, lo que les decía de los personajes, como vemos a Rose, que yo creo que ella representa como el enfrentamiento de las clases sociales y la represión que tenían las mujeres en esta época, sí. ¿No? Y de pronto un poco la libertad que lo interpreta como por la parte de Jack, ¿no? Como esa libertad, esa...
O sea, puede ser que ella quiso ser una chica rebelde en ese momento, ¿no?
Sí, digamos que saliendo un poco el esquema de los parámetros de las mujeres de esa época. Sí, que o tenían
sea,
que...
O sea, que se regían como en que eran los papás los que buscaban el esposo a la chica... Ella no quería seguir los mismos lineamientos, ella quería escoger a su propio esposo.
Exacto, y eso es una cosa muy importante que se refleja también en la película, ¿no? Como cómo eran las clases sociales en esa época, se muestra muy claramente acá en la película. Pero bueno, Fernanda, cuéntanos un poco más del contexto de Titanic.
Bueno, yo pues antes de contarles un poco, yo quiero preguntarle a las chicas, ¿ustedes se casarían así no lo quisieran, pero que un hombre que pues le diera su buena casita, un collarcito así enorme de corazoncito, pero una que pequeñita. Valía cualquier millonada?
Uy, es que es una pregunta muy difícil, porque...
La pregunta más difícil que me le eches mi vida.
Porque es que vienen varios factores, o sea, sí. Económicamente uno cómo está, pues si yo estuviera bien...
materialista, ¿no? Ya les vi la respuesta
pero
a todas.
Pero también esa parte del amor.
En la parte emocional, los sentimientos, pues también juegan ahí. Porque pues si uno no quiere una persona, pues lo material, pues ¿qué vale?
Si a uno no le llama la atención en otro sentido.
Si Fernanda me hace la pregunta a mí, yo sigo que no, yo solamente veo los sentimientos.
Exacto, no, sí, solo los sentimientos.
Bien, sentimientos en el bolsillo.
No. Continuemos mejor con el tema, no.
No, mentira, hacer un chiste.
Bueno, pues yo les quiero comentar que hay películas que marcan nuestras vidas. Algunas de ellas están basadas en hechos reales y eso lo hace todavía más especial, o sea, mucho más interesante y mucho más emocionante. Así es el caso con el Titanic, una película hermosa con una historia muy bonita que para las personas que nos encanta el romance, porque me incluyo, nos llegan estas historias al alma, nos tocan en lo más profundo de nuestras fibras. O sea, a mí me llegó.
Y todavía les llega el corazón.
Sí, menos mal me llegó.
Bueno.
Pero yo creo que es una de las películas románticas que yo creo que uno se ve mil veces y no se cansa.
Sí. No, total.
No se aburre, entonces...
Hasta la vimos en 3D.
Claro. Sí, claro, sí. Conmemorando los 20 años de lanzamiento de la película, se lanzó en un formato 3D. Entonces sí, lo que dice Gima, yo creo que tú ves Titanic una y otra vez y cada vez como que encuentras algo que te impacta nuevamente y sí, es una película que va a estar siempre ahí que nos mantiene.
Sí, pues un amor puro, desinteresado, como lo contamos ahorita, que no nos importa la plata.
No sé, exacto, ese fue el punto final.
Sí, esa fue la conclusión. pues algunos momentos nos hacen agua los ojitos, pero bueno. ¿Llegamos a encontrar en nuestras vidas, será que llegaríamos a encontrar en nuestras vidas un amor así, de puro y de real? Pues no, no lo respondamos ahorita. Bueno, pues 20 años de su estreno, Titanic sigue dando de qué hablar. ¿No saben por qué? Les voy a contar. No solo porque se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia cinematográfica, sino también porque fuimos muchos los que caímos rendidos ante la historia de amor entre Jack y Rose.
Y ante la carita de Leonardo DiCaprio también.
Jack Sparrow.
¡Lindo! Pero yo aquí sacando conclusiones, yo creo que Rose no quería tanto a Jack, porque si ella lo hubiera querido, lo sube a la tabla.
Sí, lo sube a la tabla.
No,
bueno, ella quería ricachón.
Y además, hay una controversia de eso.
Sí.
De que Rose pueda salvar a Jack. Subiéndolo en la tabla. Los dos cabían en la tabla.
De hecho, ¿cómo es que se llama eso? Los cazadores de mitos hicieron un estudio y dijeron que efectivamente sí lo hubiera podido salvar.
¿Se dan cuenta?
Eso queda en la conciencia.
¿Qué tal hubiera tenido plata?
Bueno, muchacho. O no solo interesada, quería estar cómoda. Entonces, no, mi amor, que muérete.
Sí. Mucho frío, no.
No, pero yo de ella le hubiera hecho, no, súbete, nos abrazamos para darnos calor mutuamente, pues por el frío y todo eso. Pues en el hipotermia y todo eso, pues claro.
Hay que tomar medidas, o sea, hay que vivir.
Pues con semejante frío, pues yo le digo, ven, abrázame. Sí.
No, continuemos, Hernanda, que lleva hasta como...
Sí, güey.
Todos conocemos la triste historia de esta tragedia que sucedió pues en el año, como nos lo comentaba Paola, en 1912, y que en 1997 fue llevada al cine por James Cameron. Pues bien, varios de los personajes del Titanic existen en la vida real, gracias a los que pudieron sobrevivir al accidente. Años después nos emocionaron en la gran pantalla, una historia real que todavía tenemos muy presente y que hoy vamos a conocer un poco más sobre las vidas de estas personas que jugaron un papel principal en la película. Bueno, yo les voy a comentar quiénes eran. No sé si ustedes recuerdan el capitán del barco, John Smith.
Sí, claro.
Sí. Bueno, pues este fue uno de los personajes del Titanic más importante. Él tenía 62 años y ese viaje que él realizó como capitán, era él, para él pensaba que era el último, ya se quería retirar, pero pues después...
¿Su jubilación?
Sí.
¿Y se jubiló?
No,
llegó.
No.
¡Ay, no!
Ah, no, no, perdón.
Sí, y pues tras la tragedia, pues él decidió volver otra vez a hacerse cargo de los mandos. Y hacerse a cargo de todos esto, de los mandos de, pues, de más viajes y eso, y fue interpretado por Bernard Hill. También tenemos a Tomás Andrés, fue otro de los importantes personajes del Titanic. Él fue el arquitecto del barco, y por lo tanto, porque era la inauguración, tenía que estar ahí presente por si se presentaba alguna emergencia, al estar ahí,
alguna falla.
Sí, y pues así fue. Él estuvo ahí muy pendiente cuando sucedió este imprevisto y fue avisando uno por uno de los camarotes de lo que estaba pasando a todo el mundo. Y pues claro, que él intentó, que pues él no tuvo la misma suerte, ya que se hundió con el Titanic.
Y es curioso porque, no sé si recuerdan, pero en la inauguración, de acuerdo a lo que nos cuenta la historia, porque obviamente nosotros no estuvimos ahí, decían que este era el barco insumergible. Que nada podía sumergir.
Que ni Dios.
¿Cómo? O sea, yo durísimo tendría ese comentario.
Dos hipótesis. Que pues ante Dios no hay nada imposible, sería la primera, y la segunda es ahí donde viene mi pregunta, es si desde todo ese tiempo atrás pues viene esto de los ingenieros que no están haciendo bien su trabajo. Ahora se nota más, pero no sé si desde antes también existía este problema.
Pues
si fue
aparentemente
por ahorrarse platica o fue algo que ya...
Pero no creo, porque invirtieron bastante y era una de las naves más grandes, más también popularmente ya...
Y más lujosas del momento.
Más lujosas, de la época.
Claro, la inversión que tenían, no podían perderla. Exacto. Entonces tenían que, yo creo que, afinar todos los detalles para que todo funcionara bien. Creo que ahí el punto pues también.
Yo creo que una de las partes de la falla lo muestra en la película, ¿no? Ellos querían demostrar precisamente lo que ustedes hablan, que era lo último en tecnología este barco. Y ellos iban a todo lo que daba el barco, precisamente porque querían llegar en un tiempo récord a su destino final. Y eso fue lo que hizo que no lograran como frenar a tiempo, ya cuando vieron el iceberg, pero lo tenían muy encima.
Yo creo que más que una falla mecánica o técnica, yo creo que fue más una falla de comunicación. Porque hay, digamos, como comunicados y existen que donde supuestamente avisan que había un iceberg más adelante de ellos, que tuvieran cuidado y ellos omitieron ese mensaje.
Sí, que había una zona de iceberg.
Exacto, y ellos creían que pues el barco jamás iba a hundir, entonces no le prestaron atención a esta alerta.
Correcto.
Bueno, ya que entramos en el tema, yo les traigo algunos datos curiosos acerca de la película.
Uy, Dios mío. Uy. ¿Qué más datos curiosos? Porque ya hemos dado bastantes, ya poquito que hemos dado.
Curiosidades.
Curiosidades.
Kojima.
Kojima.
Bueno, uno de ellos, ya como lo mencionamos anteriormente, que James Cameron hizo como esta excursión, él bajó, miró bien exactamente cómo quedó el barco. Y una de las tomas que él hizo cuando bajó, porque de hecho tuvo que bajar varias veces a mirar el barco, las tomas que él tomó, que sacó, son las que vemos en la película. Esas tomas son reales, del barco como quedó realmente.
Wow. Pero impresionante.
O sea, que al final muestran cómo quedó el barco al final y la van recreando. Exacto, o sea, esas son tomas reales del barco.
Entonces ahí vemos que todo, o sea, la película fue basada en hechos reales. O sea, en todo el sentido de la palabra.
O sea, James Cameron pensó exactamente en que todo quedara tal cual. De hecho, también, otro dato curioso, es que la vajilla que sale en la película es la misma que había en el Titanic.
Ah, sí.
Tal cual.
¿Ves? Qué chévere.
Wow. O sea, esos pequeños detalles, o sea, él pensó en todo. Hay otra que, otra escena, yo creo que la recuerdan, que es cuando se está hundiendo el barco y aparece una pareja de ancianos abrazados en una cama.
Oh, claro.
Que, de hecho, yo creo que mucho nos conmovió.
Sí, todos.
Esa entre muchas otras escenas. Sí, fuertes, sí. Fuertes.
Pero esa escena fue inspirada exactamente en los señores Isidore Strauss y Aida. Ellos son los dueños de la tienda de Macy's. Yo creo que muchos la hemos escuchado.
Sí, esa tienda es bastante conocida.
Que lamentablemente fallecieron en este viaje.
Oye, qué buen dato ese. Mm.
Otro dato súper importante que les tengo. Yo creo que no se lo sabían.
Aunque usted no lo sepa.
Sí, es que todos los dibujos que Jack muestra en la película, cuando se conoce con Rose, fueron hechos por James Cameron.
Wow,
o sea, es un gran artista.
Exacto.
O sea, y cuando él está dibujando a Rose ahí
desnuda,
sí,
en todo su esplendor,
las manos que salen dibujando son las de James Cameron.
Wow.
Un artista muy completo.
Íntegro.
Íntegro.
También hay otro dato curioso que pues a mí me llamó mucho la atención, es que después de que James Cameron escribió el libreto y escribió toda la historia como tal, se dio cuenta que dentro de la lista de fallecidos había un personaje que aparecía con el inicial de la J, Dawson. O sea, él no sabía.
Parecido al personaje, o sea, el personaje que le inventó.
Sí, exacto, pero él no sabía que esa persona había existido.
Sí, o porque sea, valga aclarar ajeno. Que Jack y Rose son personajes ficticios.
Sí, son ficticios. Claro, y que esa historia de amor pues no ocurrió. Si ustedes no lo sabían, ahora lo saben. Por favor, no se entristezcan. Ojalá les pase una historia tan linda de amor, no de la amor, tragedia, sí. No de la tragedia.
Hay otro dato que les traigo, que la línea donde dice, donde Jack grita que soy el rey del mundo, fue totalmente improvisada.
Sí.
Eso no fue libreteado y de hecho es una de las 100 frases más grandiosas de todos los tiempos.
Pues estaba muy metido en el personaje.
Sí, bastante sí. Metido.
O sea, yo creo que todo le metieron como la ficha a la producción, entonces yo creo que ese fue parte del éxito, ¿no? Que todos los personajes se metieron como muy en la historia y le metieron la ficha.
Pues,
Y un último dato que les traigo es que al final cuando Jack sale esperando a Rose en el barco en una parte del reloj, muestra la hora exacta en que el barco se hundió.
Eso fue en el final.
Sí,
cuando
final.
Rose muere, que simula como...
Cuando Jack muere.
No, en la película final, cuando Rose ya anciana muere, simula como si el espíritu se estuviera yendo y se reencuentra con Jack. En ese momento, cuando muestran la escalera principal,
exacto.
Hay un reloj al fondo y muestra la hora que...
La hora exacta. La 1:30 creo que muestra.
¿Esa era la hora? Perfecto.
No, eran las 12 algo. El 12, Titanic se hundió sobre las 2 algo de la madrugada.
A la 1, sí. Pongamos.
Bueno, a las 3.
¿Quién más?
Bueno, algo así, pero muestra la hora exacta.
Pero pues es interesante también ver que, o sea, estos datos nos dan otra perspectiva. Creo que cuando volvamos a ver la película... Vamos a tener en cuenta todo lo que acabaste de decir, Gina.
Sus pequeños detalles.
Sí, y hablando de la perspectiva que tenía el director, saqué una pequeña frase que dijo James Cameron en una entrevista. La encontré en el sitio de entretenimiento Hobby Consolas, donde James Cameron decía: las películas anteriores sobre este tema no entraban en el drama de quién iban en los botes salvavidas. Para mí el drama estaba en mostrar lo que sucedió después de que los botes se fueron casi desocupados.
Uy, bueno, sí. Bueno.
Pues bueno, entonces pues cada quien, el que no ha visto Titanic, bueno, el que la quiera volver a ver y saque sus propias conclusiones y bueno, de todo esto que hemos hablado el día de hoy.
Bueno, yo también traigo otro dato así chiquitico, de lo que ya se mencionó anteriormente, que lo dijo Mauricio, los premios que ganó en realidad esta película entre 1997 y 1998. Los premios Oscar ganados fueron a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Montaje, Canción Original, Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Banda Sonora, Efectos Visuales, Mejor Edición de Sonido y Mejor Diseño de Vestuario.
Se arrasó.
Entonces arrasó con todos los, casi con todos los Oscar en esa época.
Pues bueno, por eso y por mucho más, sabemos que Titanic es una obra maestra del séptimo arte.
Entre otros muchos premios que ganó, ¿no?
Sí.
Sin censura, porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
Break News.
Bueno, así es, en los Break News les vamos a comentar algunas curiosidades de las últimas cosas que han pasado en el mundo del cine. Yo les voy a comentar que el Capitán Marvel pone fin a su rodaje el día del estreno de Ant-Man y la Avispa. Les quiero comentar que el 8 de marzo del 2019 llegará a las salas de cine la esperada Capitán Marvel. La cinta que podría albergar la clave sobre lo que sucedería en Vengadores 4.
¿Cómo así? O sea, ¿se pusieron de acuerdo hasta para eso? Terminaron sí, Capitán Marvel a la vez que inauguraron Ant-Man.
Ant-Man.
Qué chicos tan pilos, ¿no?
Así es, la máquina bien engrasada que es Marvel finaliza el rodaje de Capitán Marvel el mismo día que Ant-Man y la Avispa llegan a los cines. Así lo anuncia el coordinador de la cinta, Pau, ¿me colabora?
Ryan Fleck.
Ok, es que aquí tenemos la traductora. Publicando una imagen a través de Instagram con el mensaje "Tenemos la siguiente", refiriéndose a la próxima entrega de los estudios después de la recién estrenada escuela de Ant-Man.
Genial esa película, ya la vi.
¿Sí?
Para el pique de ustedes, ya vi Ant-Man.
Sí, soy Dios.
Sí, la introducción, sí, la introducción de lo, ¿cómo explica el por qué no estuvo Ant-Man?
No.
¿No? Ok, bueno.
Ya, no más spoilers.
No más.
Bueno, Camilo, ¿qué nos traes para hoy?
Pues yo no les traigo pues buenas noticias,
¿cómo?
Chicos.
¿Cómo que no? No,
no, no, Camilo. Es una noticia, pero es triste. Murió Steve Ditko. Ustedes dirán, ¿pero quién es? El creador de Spider-Man y el Doctor Strange.
Ah, en los cómics, claro,
los cómics,
el dibujante, el creador de todo. Wow.
Murió el pasado 29 de junio a la edad de los 90 años. Fue encontrado en Nueva York, en su piso en Manhattan. Mucha gente rindió homenaje a él y él fue muy famoso por crear a estos dos personajes que fueron los más famosos. Y tengo las palabras, no sé si conozcan a Tom Holland.
Ay, obviamente.
El actual Spider-Man.
Y él dedicó estas palabras a él. Todos queremos dejar nuestra huella en el mundo. Este hombre lo aplastó. Hizo que tanta gente fuese tan feliz y cambiase sus vidas, sobre todo la mía. Gracias, Steve. Tu vida vive en el hombre. Gracias. Estas fueron las palabras que publicó Tom Holland en sus redes sociales.
Y es que la misma cuenta de Marvel también hizo un homenaje a través de una fotografía.
Sí, por todos lados se vieron homenajes a él. Creo que hay que dejar algo claro, ¿no? Dirán nuestros oyentes, pero ¿no se supone que Spider-Man lo creó Stan Lee? Hasta donde yo tengo entendido, la idea original fue de Stan Lee, los trazos y el dibujo como tal.
Él fue el co-creador.
O sea, el caricaturista fue
Steve Ditko.
Que de por sí en su época pues tuvieron como un encontrón por
este... Sí, en los 60, por esos dos, por ese personaje
tuvieron... Sí, prácticamente tuvieron... por los derechos de Spider-Man.
De Spider-Man.
Bueno, yo les tengo el sitio recomendado.
A ver, ¿para dónde nos llevas?
Vamos para la carrera sexta, número 3537.
Ya que queda.
Sí, el cine Tonala.
El cine Tonala.
Tonala, cuéntanos, claro, ¿qué es eso? Sí.
Tonala. Este sitio nos ofrece comprar de forma online. Además, cuenta con servicios de bar y restaurante. Cuenta con la sala Kubrick, que es un espacio reservado para 35 personas donde se proyecta contenido digital. Y además tiene una combinación con el baile, vea. Te tengo todo el plan perfecto.
Perfectísimo.
Nos combinó todo.
Además, ya tenemos plan.
Además, la sala Tonala presenta proyecciones de cine colombiano independiente y de actor en las obras de primer nivel que pasan los mejores festivales del mundo.
Muy
tengo
bien.
Tengo todo el plan en un solo sitio.
Perfecto. Pero ¿saben qué? Yo también quiero ir al cine este fin de semana, así que, pues bueno, miremos qué hay de estreno, ¿no?
Sí.
¿Qué se nos viene?
Estrenos. Para esta semana les tengo un plan de cine muy, muy bonito, ideal para la familia. Niños, jóvenes, adultos, viejos, bueno, los que viejos quieran ir.
Plan familiar.
Bueno, personas mayores. ¿Ah? Un plan familiar. Y es Hotel Transilvania 3, unas vacaciones monstruosas, del director Yendi Tartakovsky. Y precisamente esta película está clasificada en el género comedia animación. En esta tercera parte vamos a ver la historia de Drac nuevamente con su particular familia monstruosa, pero desde un ambiente muy diferente del que suelen estar ellos. A plena luz del día, porque como ustedes saben, pues Drac hace el papel de Drácula, ¿verdad? No sé si conocen a este mítico personaje.
Me suena.
¿Sí, cierto? Esta vez Drácula, su hija Mavis, su yerno Johnny y su nieto Dennis, además de toda la manada de monstruos que vienen, se van a ir de crucero. Y aquí va a haber algo curioso porque Drac se va a enamorar. Y obviamente, pues imagínense, si él va en el crucero con su hija, pues a qué hija le gusta que el papá, mejor dicho, vuelva a enamorarse, pues... No, inicialmente a ninguna. Entonces ahí vamos a ver cómo ella también va a intentar, pues, separarlos o que él no se enamore, porque va a perder también toda la atención por causa de esta mujer que va a llegar a su vida. Esta tercera entrega de la franquicia Hotel de Transilvania vuelve a estar dirigida, como ya les comentaba, por Yendi Tartakovsky, responsable de las dos anteriores películas. Por su parte, Michael McCullers es el encargado del guión, y en el reparto de voces en la versión de inglés, pues para que sepan, va a repetir como Drácula Adam Sandler, ¿lo conocen?
Claro, claro, por supuesto.
Que además volvió a repetir como productor de este filme, Selena Gómez. Imposible que no conozcas a Selena Gómez.
Claro,
¿eh?
Por favor.
Esta mujer.
Amor.
Sí, ¿cómo así? Sí, ya murió.
Ella va a ser la hija de Drácula, Mavis. Y Andy Samberg como el marido, el humano Johnny. Entonces ahí yo les tengo el plancito para que vayan con su familia.
¿Cómo se llama el crucero Titanic?
No, eso es otro crucero.
No, porque si no, no vuelven.
Bueno, yo les traigo otra super película que se llama Gringo, se busca vivo o muerto. Es una película que mezcla acción, comedia y drama. Es bastante interesante porque es protagonizada por Charlize Theron.
Uf, wow, hermosa. Uy. Hermosa Charlize Theron.
Todos la conocemos. También por Joel Edgerton, David Oyelowo y Amanda Seyfried. Es producida por el director Nash Edgerton. Básicamente la película trata de una firma farmacéutica que quiere sacar un nuevo medicamento al mercado, que es a base de cannabis. Entonces, durante toda esta travesía pasan una serie de acontecimientos en las que de hecho mandan a un trabajador de allí a, digamos, cómo empezar a comercializar esto, y es secuestrado en México. Entonces empiezan a hacer como las negociaciones para que lo devuelvan, pero dentro de eso pues pasan una serie de acontecimientos interesantes para que lo devuelvan.
Aunque qué triste que todavía nos tengan en el contexto a los latinoamericanos de los traficantes de droga.
Pues, desafortunadamente,
la historia.
Sí.
Pues, digamos,
no, que pero de hecho el centro farmacéutico que lo va a sacar es estadounidense, ¿no?
Claro, pero mandan la mercancía.
Los productores. Bueno, pues yo les traigo una película de acción, aventura y un poco de terror.
Ay, Dios mío, a ver, terror. cuenta qué
bueno,
es eso.
Pues les hablo de la cuarta entrega de Depredador.
Ya llegó Depredador.
Ya viene Depredador, de la mano del director Shane Black, conocido por su labor por películas como Iron Man 3 o Dos Buenos Tipos. Él es el encargado de volver a dar vida al depredador más famoso de la historia. Y pues más o menos, porque no se ha confirmado del todo su estreno, sobre el mes de septiembre.
Uy, ya.
Ya casi.
No falta nada.
Y pues bueno, esta será una cuarta, como ya les dije, la cuarta parte de esta película, que comenzó en 1987 con Arnold Schwarzenegger. ¿Quién no la recuerda?
Emblemática.
Esa será una secuela de esas películas, pero no viene bajo la línea argumental de las películas de Alien vs. Depredador, que fueron las últimas que vimos. Esto viene en otra línea totalmente diferente. Es, como ya les digo, es una secuela de las primeras tres películas independientes de Depredador.
Eso te iba a decir, llega a conectarse con esas. Con las primeras. No con estas, que las últimas que tú mencionabas de Alien vs. Depredador, sino con las primeras.
Sí, digamos que es que lo que pasa es que esa de Alien vs. Depredador era como un reboot para unir estas dos películas, pero era un marco de argumental totalmente diferente. No tiene nada que ver. Como les decía... Según el propio director, también se ha encargado del guión de... Ay, se me fue la película. Bueno, lo que pasa es que no hay muchos pormenores del tráiler como tal.
Los detalles
del guión como tal. Lo único que se sabe es que los depredadores vienen más fuertes porque vienen con una modificación de ADN, lo que los va a hacer más... impredecibles, más fuertes y pues bueno.
Pues si a ustedes les interesa este tipo de películas, yo sí no soy muy fan, pero yo sé que hay mucha fanaticada de la historia y de estos monstruos, de estos aliens. Entonces yo creo que ahí está ideal para que se programe.
Sí, por supuesto. El director promete muchas sorpresas en estos nuevos personajes, en estos nuevos depredadores. Entonces pues bueno, esperemos de aquí a septiembre a ver qué sorpresa nos traen. ¿Listo?
Listo.
Y pues bueno, chicos, les lamento decirles que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el programa por esta ocasión. Pero bueno,
ya traeremos un próximo episodio.
Y por mientras, vayan y anímense a hacer los planes de cine, de todos los eventos que les trajimos, e inclusive vuelvan y miren y Titanic, que vale la pena. O sea, lo que decíamos en un inicio, nunca va a aburrirnos una película como Titanic.
Claro que no. Pero no queda más sino agradecer a nuestros oyentes por su emisión, recordándoles que pueden seguirnos en la plataforma de Uniminuto Radio VD. Aquí encuentran esta y todas las emisiones que llevamos hasta el momento. Y de igual manera que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, que tenemos como @cinemapodcast. De esta manera le damos las gracias y invitándonos a que te quedes en Cinema Podcast, el séptimo arte
en la radio.
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.